Según lo estimado, la mitad de lo que aprendemos en la escuela está equivocado.
Si esto es cierto, ¿qué mitad de lo que estudié en la clase esta semana es incorrecto?
Probablemente no lo sabremos por 20 años. Pero dos investigadores australianos ganaron un premio Nobel por refutar algo que les enseñaron. Veamos qué aprendieron ellos y qué ideas obsoletas tendríamos que desaprender que pueden enfermarnos.
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
Un titular dice: el Nobel llegó luego de años de luchar contra el sistema. El premio Nobel del 2005 en medicina fue otorgado al patólogo australiano Robin Warren y al doctor en medicina Barry Marshall.
Leí en la página web del Nobel que estos hombres dudaban de la sabiduría convencional de que las úlceras estomacales y la inflamación del estómago fueran causadas por el estrés y los ácidos estomacales, sino que ellos descubrieron que ambas condiciones eran causadas por una bacteria específica. Esa bacteria también parecía hacer que las personas fueran más susceptibles al cáncer de estómago, que está segundo en el ranking mundial de números de muerte por cáncer.
El doctor Warren observó esta bacteria por primera vez en 1979. La nombró Helicobacter pylori. Helicobacter significa bacteria en forma de espiral.
Y si recuerdo mi clase de anatomía correctamente, la parte pylori del nombre se refiere a la válvula pilórica, que se encuentra en la parte superior del estómago. ¿O es que una de las cosas que aprendí ahora, estos investigadores han descubierto que está mal?
No es así en este caso. Así que el nombre Helicobacter pylori significa que las especies de bacteria con forma de espiral viven en la parte superior del estómago humano. Eso causa más del 90% de las úlceras duodenales y hasta el 80% de úlceras gástricas.
¿A cuáles de sus ideas se resistieron los profesionales médicos?
Su teoría contradice una antigua creencia de que las úlceras y la inflamación estomacal eran causadas por el estrés psicológico. Eso parecía ser una explicación lógica porque muchos pacientes tenían vidas estresadas.
Pero si las personas que viven una vida estresante generalmente tienen úlceras, ¿qué causa qué? ¿El estrés causa úlceras o el dolor de las úlceras causa estrés?
Nadie sabe la respuesta. La mayoría de los investigadores han aprendido que el estrés causa los problemas estomacales y ellos aceptaron lo que se les dijo. Un artículo en The New York Times da otras razones por las que los científicos dudaban de la nueva idea de que una bacteria fuera la causa real. Una razón para cuestionar esa sugerencia era que las escuelas de medicina tradicionalmente han enseñado que una bacteria no puede sobrevivir en el estómago porque éste contiene muchos ácidos.
Si comprendo bien, cuando los doctores tradicionales se convencieron que allí había una bacteria, se confundieron con otra pregunta del tipo ¿qué causó qué? Se convencieron a sí mismos de que esa bacteria apareció allí luego de que las úlceras debilitaran el estómago como para permitir que la bacteria viva allí, en lugar de darse cuenta de que la bacteria estaba causando los problemas estomacales.
Bien comprendido. El doctor Marshall superó esa objeción al infestarse deliberadamente con esta bacteria. Desarrolló una enfermedad con vómitos y tuvo una severa inflamación estomacal por casi 2 semanas. Él le dijo a la prensa asociada, al United Press: yo realmente no desarrollé una úlcera, sino que probé que una persona sana puede infectarse con esta bacteria.
Así que ese experimento demostró que la bacteria vino primero en lugar de llegar luego de que la úlcera se desarrollara y debilitara la resistencia del estómago contra ella.
Sí, eso es correcto.
Pero esto fue en 1985. ¿Por qué llevó 20 años convencer a los médicos y científicos de que esto era correcto y merecía un premio Nobel?
El doctor Marshall explica lo siguiente. En los años 70 y 80 había un pensamiento de que todo lo importante en medicina ya había sido descubierto. El sitio web del China Daily cita al presidente del Comité del Nobel de Medicina diciendo lo siguiente: ellos tuvieron que pasar los primeros años convenciendo al resto del mundo.
¿No se supone que los científicos tienen que estar abiertos a nuevas ideas? ¿No es así que ganan nuevos conocimientos?
El New York Times analizó las razones de por qué los investigadores médicos y doctores se resistieron a poner en práctica las nuevas ideas rápidamente. En sus palabras, una regla de oro de la medicina es, primero, no hacer daño. La experiencia ha enseñado que apresurarse a usar una nueva terapia sin pruebas controladas puede tener resultados serios, si no letales. Y citando al doctor Warren, dicen, la profesión médica está concebida para ser muy cuidadosa con los nuevos hallazgos y es probable que sea algo bueno para la mayoría de los pacientes porque tienes que ser bastante cuidadoso con los nuevos hallazgos o de lo contrario puedes hacer algo tonto.
Así que hay buenas razones de por qué los científicos y médicos aceptan las ideas lentamente.
Sí, pero también hay razones malas y egoístas para resistir el cambio. En este caso, había incentivos económicos para oponerse a la nueva teoría. Una compañía farmacéutica elaboraba una droga que reduce la producción de ácido estomacal y los productores están vendiendo $2 millones al año por producir ese producto.
Sacando ventaja de la desacreditada teoría de que los ácidos estomacales estaban causando las úlceras.
Ah, sí, imagino además el hecho de que el nuevo descubrimiento fue hecho en la ciudad relativamente pequeña de Perth, en Australia, en lugar de algún centro de investigación importante, que también hizo más fácil que las élites intelectuales lo ignoraran. Pero este laboratorio, anteriormente oscuro, está recibiendo su parte de fama internacional al ganar el premio Nobel.
Así que hay buenas y malas razones para requerir experimentos y pruebas antes de descartar una antigua explicación y reemplazarla por una nueva.
Sí, sí, pero el doctor Marshall tiene un sentido de urgencia para hacer sus cambios rápidamente. Él había visto a algunos de sus pacientes morir por hemorragias internas luego de que sus úlceras fueran tratadas con cirugía. Quería desesperadamente encontrar una mejor solución de forma rápida.
Me sorprendió saber cuántas personas tienen la bacteria Helicobacter pylori en sus cuerpos. El sitio web del Nobel dice que está presente en el estómago en cerca del 50% de los humanos y permanece allí durante toda su vida, pero solo una pequeña minoría de ellos desarrolla síntomas.
Aquellos que desarrollan síntomas pueden agradecer a la pionera investigación de los doctores Marshall y Warren por encontrar la cura. Ellos ignoraron las críticas y continuaron con su investigación tenazmente. Como resultado, la enfermedad de úlcera péptica ya no es crónica. Puede curarse en un corto periodo de tiempo por una combinación de antibióticos e inhibidores de la secreción de ácidos. Además, estos investigadores piensan que ellos han establecido un principio que se aplica a más que solo las enfermedades de estómago. El doctor Warren le dijo a un periodista, tal vez comenzamos algo que era más importante de lo que pensábamos, porque la Helicobacter ha abierto la mente de las personas a la posibilidad de una causa infecciosa de todas las otras enfermedades cuyas causas se desconocen.
Comprendo que apresurar a los pacientes a un nuevo tratamiento sin las pruebas adecuadas puede ser peligroso. Por ejemplo, algunos investigadores intentaron congelar el estómago para curar las úlceras. Eso dañó a algunos pacientes. Ellos descubrieron que congelar a veces mata algunos tejidos.
Es verdad. Hay un delicado balance entre moverse muy rápido y moverse muy lento. El ex decano de la Escuela de Medicina, Dr. Alfred Sommer, señaló que la excesiva precaución puede costar vidas. En 1980, la investigación mostró que las píldoras de bajo costo de vitamina A pueden prevenir la ceguera e incluso la muerte por infecciones. Los líderes en medicina se resistieron a esa idea durante años, pero ahora es la terapia estándar en muchos países.
El ensayista y poeta inglés del siglo XVIII, Alexander Pope, dio sabios consejos sobre el equilibrio. Él dijo, «No seas el primero por quien se intenta lo nuevo», ni aún el último de desechar a un lado lo viejo.
El investigador sobre el tema del cáncer, el doctor Samuel Hellman, desearía que los médicos sigan este consejo. Él dice que los doctores generalmente se enamoran de una hipótesis y la medicina estadounidense se basa en gran medida en un proceso de revisión por pares, en el que profesionales médicos con reputación establecida deciden qué artículos se publicarán y qué proyectos recibirán dinero para investigación. Hellman dice que el sistema tiende a reprimir las ideas realmente inventivas y adhiere a las cosas que son consistentes con las creencias y modelos prevalecientes, porque realmente las nuevas ideas apenas consiguen verse como una locura.
La mayoría de las personas una vez pensaban que la teoría de los gérmenes de la enfermedad era absurda. Uh-huh. Y la gente ridiculizaba la idea de que la Tierra era una esfera en lugar de una superficie plana.
Muchas teorías que los estudiosos pensaban que eran una locura, realmente eran una locura. Así que no podemos avalar cada nueva idea solo porque es nueva. Pero los científicos han descubierto que algunas ideas que al principio no parecen lógicas son ciertas e incluso salvan vidas.
Ese consejo: no seas el primero por quien se intenta lo nuevo, ni aun el último de desechar a un lado lo viejo, me recuerda a un principio que la Biblia enseñó muchos siglos antes: examinadlo todo y retened lo bueno.
El anterior ganador del Nobel, Max Born, aplicó este principio para probar la popular idea que todos los científicos eran ateos. Él concluyó: aquellos que dicen que el estudio de la ciencia hace a un hombre ateo deben ser personas tontas.
Eso es interesante. Me pregunto si el ateísmo puede ser parte de la mitad de nuestro aprendizaje que está mal.
Hablaremos de eso en futuros programas, aquí en La Verdad, en el tubo de ensayo. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el tubo de ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el tubo de ensayo.